RCN Satelital.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
6:13 a.m. Buenos días a todos ustedes, amigos, amigas. Estamos iniciando la primera emisión de Panorama Informativo el día de hoy, martes 31 de mayo del año 2016. Les saludamos cordialmente, Daniel Peña en controles, en la conducción. Estaremos con ustedes junto a René Mosquera. René, buenos días. Una mañana bastante fría en la capital de la República, pero el cielo está despejado y hemos podido nuevamente observar el Cotopaxi y vemos que hay una columna de vapor al parecer. Buenos días.
Buenos días, Irina. Buenos días, amigas, amigos en todo el país. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Tenemos importante información y sobre el clima en partes de la capital de la República. Llovió anoche, lo que contrasta en cambio con el día que hizo mucho sol.
Claro que sí, es así el clima, dicen, ¿no? En la capital de la República, contradictorio, se dice ahora con este nuevo término que se ha introducido en la psicología, que el clima de la ciudad de Quito es bipolar.
Así es, y dicen que si es que en Quito llueve en una avenida y si no le gusta ese clima, baje una cuadra más y encontrará sol, dicen, por ejemplo.
Así es. Bueno, estamos iniciando esta mañana con noticias. Los principales titulares los damos a conocer y justamente hay un titular pequeñito en el diario El Comercio que da cuenta de lo que mencionábamos hace pocos instantes. El Cotopaxi, la actividad, emisión de gas y vapor del Cotopaxi. Varias emisiones de gases y vapor de agua fueron registradas por el Instituto Geofísico.
Nuevos equipos para vigilar al volcán. Universidad Ambateña instalará sismógrafos en sus faldas sobre el volcán Tungurahua, se refiere.
Militares de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas patrullan los alrededores de Bahía y ayudan a los damnificados.
En este mismo tema, especialistas ingleses evalúan la calidad del suelo en zonas afectadas en Puerto Viejo.
Fiscalía presenta manual de derecho ambiental.
La Cruz Roja Ecuatoriana atendió 270 emergencias en los 3 días de feriado.
Gasolineras a la espera de un reglamento por el impuesto al valor agregado IVA de 14%.
Huaquillas y Loja tienen canasta comercial. Estas zonas del sur del país tendrán un cupo de 39 millones de dólares cada una.
La CID está contra el tiempo por recursos.
Y septiembre, mes límite para definir candidaturas.
En la información internacional, Bagdad entra a Faluya, bastión del Estado Islámico.
Exsoldados demandan al Estado chileno, se declaran víctimas de la dictadura.
Primera vez más alemanes del oeste se instalan en el este de Alemania.
Estas y otras informaciones en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
RCN Satelital.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Iniciamos con una noticia que preocupa. Son las 6:17 a.m. Pichincha con más muertes por la gripe AH1N1. Es una noticia que la destaca Diario El Comercio. Las muertes en caso de gripe AH1N1 continúan incrementándose a escala nacional. El último reporte del Ministerio de Salud Pública refiere que 57 personas murieron por esta enfermedad desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2016.
Esa cantidad de decesos representa una tasa de letalidad del 12%. El 61%, 35 muertes, son hombres. Todos los casos presentaron cuadros de infecciones respiratorias agudas graves y llegaron tardíamente a un hospital en relación a la fecha de inicio de síntomas entre 3 a 5 días, precisa el Ministerio de Salud Pública. Los pacientes recibieron tratamiento con oseltamivir, medicamento para tratar la gripe AH1N1, al ingreso al hospital. En el 52.6%, 30 de los que murieron, se identificó algún tipo de comorbilidad. Las provincias con mayor incidencia de muertes por este virus son Pichincha con 27 decesos, le siguen Manabí y Chimborazo con 8 y 7 respectivamente.
Continuamos con más información aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador. Bandas lavan dinero falso en los mercados, jugueterías y bodegas. En los tres últimos meses, la policía ha decomisado 20 millones de dólares falsos. Eso es 8 veces más de lo que se ha decomisado en los últimos 4 años. En los ventanales de las bodegas del mercado mayorista al sur de Quito, se exhiben billetes falsos de 5, 10, 20, 50 y hasta 100 dólares. En los puestos de comida y de verduras, en cambio, existen pequeños letreros con esta frase: todo billete falso será perforado. Además, cada comerciante tiene un marcador especial con el que verifican que el dinero sea verdadero. Así es como evitan que sospechosos los engañen, pues en los mercados operan bandas delictivas dedicadas al lavado de dinero falso. Eso lo corroboraron agentes de la Policía Judicial que han investigado este tema.
Es una información que nos ofrece diario El Comercio. Ellos dicen que detrás de este delito están mafias internacionales que vienen desde Perú y Colombia para intentar introducir en el sistema financiero del país dólares ilegales. De hecho, este año, el dinero falso que ha ingresado por las fronteras ecuatorianas ha superado hasta en 8 veces más al dinero que se han confiscado en los últimos 4 años. Según la policía, entre el 2011 y el 2015, el sistema financiero del país detectó 2.5 millones de dólares falsos y en lo que va de este año, así han sido confiscados 20 millones de dólares. El último decomiso sucedió hace 11 días en una bodega del norte de Quito. 5 personas fueron detenidas cuando pretendían transportar 10 millones de dólares falsos en un automóvil pequeño.
6 de la mañana con 21 minutos y el día de ayer la Cruz Roja dio a conocer el total de emergencias que atendió durante los 3 días de feriado.
Durante el feriado por la batalla de Pichincha, la Cruz Roja ecuatoriana atendió 270 emergencias a nivel nacional, 41 por accidentes de tránsito, 214 por emergencias médicas, 8 por violencia civil y una de rescate. A esta se suman 8 acciones de apoyo a personas con capacidades especiales y niños extraviados. Según Henry Ochoa, representante de la institución para las actividades en los 3 días de asueto, contaron con la colaboración de 433 voluntarios especialistas y 34 ambulancias.
Hoy aún realizaré el análisis correspondiente, justo terminamos de cerrar este primer informe. A simple vista, claro, no se nota un alto índice de detenciones como suele ser en otro tipo de feriados. Habrá que mirar algunos aspectos, por ejemplo, la cantidad de gente que se movilizó desde los centros poblados o desde las ciudades hacia los centros turísticos, por ejemplo. Habrá que mirar factores socioeconómicos, es decir, habrá que realizar todavía un estudio sobre el tema. Y en el tema de emergencias médicas, pues básicamente la atención de personas intoxicadas con sustancias desconocidas por alimentos, personas que sufrieron algún tipo de caída, problemas gastrointestinales. Básicamente eso es un poco lo que reflejan las cifras de atención de este feriado.
Para Ochoa sigue siendo de preocupación los índices de accidentabilidad, sobre todo en el feriado. Sostiene que esto demanda de más trabajo para sensibilizar a la población acerca de las imprudencias al momento de conducir.
Sin embargo, en el caso de la Cruz Roja Ecuatoriana, pues el tener 41 accidentes o atenciones por accidentes de tránsito todavía significa el sensibilizar mucho más a la comunidad, el que los conductores tomen las precauciones para cuando hay este tipo de movimientos, y no solo en feriados, sino incluso en nuestra vida cotidiana, el respeto a las señales de tránsito, el no conducir bajo los efectos del alcohol.
precisó Henry Ochoa, funcionario de la Cruz Roja Ecuatoriana, que de acuerdo al monitoreo, en las zonas del terremoto no se registraron incidentes de relevancia en el feriado.
Bueno, en estas zonas, más que por el tema del feriado, como comentaba, pues seguimos realizando más bien las actividades como las venimos haciendo de forma cotidiana. No se ha registrado incidentes relevantes en ninguna de las zonas, sino más bien lo mismo que se venía generando en los días de actividad cotidiana.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Tenemos más noticias.
Así es, más noticias. Y el mes de septiembre es el mes límite para definir candidaturas en el Ecuador. En convenciones nacionales, las organizaciones escogerán sus cuadros para los comicios. Entre julio y septiembre, las organizaciones políticas tendrán sus convenciones nacionales. En ellas definirán desde el mecanismo de selección de candidaturas hasta cómo armarán en alianza las listas para asambleístas frente a los comicios del año 2017. Por lo pronto, a 4 meses y 18 días del inicio de la inscripción de candidaturas, lo que más hay es nombres en la mayoría de organizaciones, pero no definiciones sobre quiénes disputarán la presidencia y curules en la asamblea. Guillermo Lasso, de Creo, y Dalo Bucarán, por FE, son los dos únicos políticos que hasta ahora son oficialmente presidenciables. En otras agrupaciones, unos 10 nombres se escuchan, pero sin certeza.
Y tenemos sobre este mismo tema un ejemplo, es Alianza País, que tendrá su convención el 10 de agosto. Por lo pronto no hay una definición de quién intentará ser el sucesor de Rafael Correa. En la pelea están el vicepresidente Jorge Glass y el ex vicepresidente Lenín Moreno, enviado de la Organización de Naciones Unidas ONU en temas de discapacidad. Algo parecido ocurre en la unidad de la que las cabezas visibles son Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, Paul Carrasco, de Podemos, Mauricio Rodas, de Suma, Ramiro González, de Avanza, entre otros. Este último adelantó que la noche de ayer planeaban concretar cómo participarán en las próximas elecciones en una reunión privada en la ciudad de Guayaquil.
Seguimos con más información, 6 de la mañana con 25 minutos. El fiscal pide formular cargos contra bomberos, es una noticia tomada de Diario El Comercio. Entre los inculpados está el comandante y otros oficiales. El delito que la fiscalía investiga es un presunto homicidio. Las víctimas son el bombero Jonathan David Nasimba, de 20 años, y el cadete Jonathan Paul Dionisio Vázquez, de 19, quienes fallecieron el 7 de septiembre de 2015 cuando participaban en las tareas de sofocación del incendio forestal en Puembo. Tras casi 9 meses de investigación, la Fiscalía de Personas y Garantías en Quito solicitó al juez Germán Freire que fije el día y la hora para formular cargos contra 5 uniformados del Cuerpo de Bomberos de Quito.
Diario El Comercio nos da a conocer que entre los investigados están Eber Arroyo, comandante de esta institución, quien este lunes 30 de mayo fue convocado a rendir su versión. Los otros 4 sospechosos son el director de la Escuela de Formación Académica de los Bomberos, el instructor de los uniformados, el jefe del puesto de mando encargado del operativo para controlar el incendio de Puembo y el director de operaciones. El incendio en el que murieron Nasimba y Dionisio fue uno de los más grandes que se presentaron en el año pasado. Según las familias de los jóvenes, ellos no tenían la formación profesional suficiente que les permitiera realizar esas peligrosas labores. Erika Dionisio, hermana del cadete, aseguró que Jonathan todavía estaba en etapa de formación cuando le ordenaron que se presentara para atender esa emergencia. Esto lo dijo en marzo pasado, al cumplirse los 7 meses de la muerte durante el plantón frente al municipio de Quito.
Allí, Marcia Saravia, tía política de Nasimba, afirmó que supuestamente habría actos de negligencia. También recordó que el bombero dejó a 2 hijos de 4 y 6 años al cuidado de su esposa. En el incendio de Puembo también resultó gravemente quemado el cadete Josué Aizaga, de 21 años. Él fue trasladado al hospital estadounidense de Shiners Hospitals en Houston, Texas, donde permaneció por 4 meses. Allí se sometió a 7 intervenciones quirúrgicas. Al regresar a Quito, ingresó al cuerpo de bomberos. Tenemos más noticias. Esta vez la Fiscalía presenta Manual de Derecho Ambiental.
La Fiscalía General del Estado hizo la presentación del Manual de Derecho Penal Ambiental Ecuatoriano, donde se brindan directrices en el manejo de casos que tengan que ver con delitos contra la naturaleza, tomando en cuenta que nuestra Constitución reconoció sus derechos en el 2008. Sostiene el doctor Hugo Echeverría, experto en derecho ambiental de la organización Sea Fisher, que la guía pretende entrelazar lo jurídico con lo científico para que sea posible aplicar las tipificaciones determinadas en el Código Integral Penal.
Bueno, en el Ecuador el Código Penal está en vigencia desde el año 2014, el nuevo código, y tipifica delitos ambientales y contra la naturaleza. Este tema es novedoso y por lo tanto requiere de el establecimiento de guías relacionadas a su aplicación. En ese sentido es que junto con la Fiscalía General del Estado se ha tomado la iniciativa de producir un documento que cumpla con esa finalidad, de establecer pautas basadas en la experiencia de aplicación de la legislación penal ambiental que en el Ecuador está vigente desde el año 2000. Bueno, el manual no es una norma, es más una guía de aplicación.
Silvia Castro, asesora de la Fiscalía, señala que el objetivo, además de brindar una herramienta jurídica, es posicionar en los distintos actores del sistema de justicia el derecho ambiental.
Brindando los argumentos necesarios para su fundamentación en procura de obtener las sanciones correspondientes cuando el bien jurídico tutelado ha sido lesionado o ha entrado en un potencial riesgo, adelantando así la barrera de protección.
Indica Echeverría que los delitos más comunes son la contaminación ambiental, la captura de especies en peligro de extinción o la tala de bosques.
No hay una estadística concreta todavía porque es un tema nuevo, es un tema difícil todavía de darle una cuantificación. Pero siendo pocos los casos, son importantes los casos que están procesándose y las sentencias que ya se han dado.
Son referentes.
Por ejemplo, aquí en Pichincha se dio la primera sentencia condenatoria por tala de bosque protector en el año 2007. En el año 2009 también hubo uno de los coautores de la obra, fue fiscal de un caso que se convirtió en un antecedente, la primera sentencia condenatoria del país por delito de contra la vida silvestre. Una recolección no autorizada de especies silvestres.
Mencionan los juristas que los derechos de la naturaleza y la tipificación de los delitos contra el medio ambiente aún no son muy conocidos en la población, y a ello atribuyen los pocos casos denunciados. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Seguimos con más información de carácter nacional. Les comentamos novedades sobre el terremoto. Militares patrullan los alrededores de Bahía y ayudan a los damnificados. Los uniformados de una brigada de estos lugares están siempre atentos a lo que sucede. Especialistas ingleses evalúan la calidad de suelo en las zonas afectadas. El grupo realizó fotografías aéreas en el centro de Puerto Viejo y también estudió el suelo de Tarqui para identificar las debilidades que existen allí.
Carlos Armando Oña, de 67 años, presenció ayer cómo demolían el edificio donde vivió durante 30 años. El inmueble de tres pisos estaba en las calles Ricaurte y 10 de Agosto, centro de la ciudad, denominada ahora la Zona Cero de Puerto Viejo. Oña esperará ahora para beneficiarse de los créditos hipotecarios que otorgará el Estado, con la consigna de reconstruir su casa con mejores materiales por seguridad. El sector donde estaba su vivienda fue inspeccionado ayer por expertos ingleses, quienes hasta el 7 de junio próximo realizarán estudios en las zonas más afectadas por el terremoto del 16 de abril. La idea es recorrer sitios similares en Bahía de Caracas, Canoa, Jama y Pedernales. Guillermo Franco, líder de la misión inglesa del equipo de investigación de campo e ingeniería sísmica, explicó que la investigación medirá algunos factores que les permitirá determinar el por qué algunas estructuras colapsaron, mientras que otras aún se mantienen intactas.
Y militares patrullan los alrededores de Bahía y ayudan a damnificados. Los uniformados de una brigada de Morona Santiago colaboran en varias tareas en esta localidad manabita. Un grupo de militares que se formó en la brigada de Selva 21 Cóndor de Morona Santiago viajó desde tierras amazónicas para concentrar su trabajo a favor de los damnificados por el terremoto de Bahía de Caracas y sus alrededores. Son 120 uniformados que actualmente ayudan a sacar los enseres de las casas afectadas, brindan seguridad en las calles y reparten las donaciones que llegan desde varios puntos del país. Ellos instalaron un campamento provisional en un terreno de la Marina a un costado del estuario donde se mezcla el río Chone y el Océano Pacífico. Allí instalaron pequeñas carpas contiguas protegidas por una carpa más grande.
El lugar lo mantienen ordenado y limpio, tal y como les enseñaron en la selva, recalca el mayor Luis Luna, oriundo de Catamayo, Loja, y comandante del centro de entrenamiento en la selva. A las 8:30 de ayer, solo pocos soldados permanecían en este lugar. La mayoría ya había salido desde muy temprano a trabajar en diferentes actividades. Algunos fueron a pie y otros en camiones. Un grupo cumplió, como todos los días, con una de las misiones primordiales en las poblaciones afectadas. En un camión verde transportaron donaciones que repartieron entre los damnificados. El primer punto de entrega fue el barrio La Acuarela 1, en la parroquia de Leonidas Plaza, a 2 kilómetros del centro de Bahía, donde 220 familias reciben raciones alimenticias.
Pasamos a otro tema. Guaquillas y Loja tienen canasta comercial, nos dice Diario El Comercio. Estas zonas del sur del país tendrán un cupo de 39 millones de dólares. Durante el último año, las ventas en Macará, frontera con Perú, han caído en un 50% según la Cámara de Comercio de esa ciudad. De ahí que los empresarios esperan que la aplicación de la canasta comercial permita, de alguna forma, una reactivación. El pasado 25 de mayo, el Comité de Comercio Exterior, COMEX, aprobó la resolución 7, a través de la cual se extendió el beneficio para Loja. Este mecanismo permite que los comerciantes ingresen productos peruanos para la venta en dicha provincia sin aranceles ni sobretasas.
Quienes tengan ventas anuales de hasta $20,000 tendrán un cupo de 3,760. Aquellos que comercialicen entre 20,001 y $160,000 podrán comprar en Perú hasta $4,466, y aquellos que vendan al año desde $160,000 en adelante contarán con un límite de importación anual sin recargos de hasta $5,139.21. El total del cupo es de 39.000 millones de dólares. La medida comenzará a regir desde el próximo 20 de junio y estará vigente hasta junio del 2017, es decir, la misma fecha en la que finalizará la ampliación de las salvaguardias generales, nos da a conocer Diario El Comercio.
Entre tanto, la cifra del 0,3% del crecimiento del año pasado genera debate. Analistas y CORDES tienen reparos. El Central da su criterio. La economía ecuatoriana registró un crecimiento del 0,3% el 2015, de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador. Pero esa información generó dudas en la Corporación de Estudios para el Desarrollo CORDES y en analistas como Alberto Dajic y Pablo Lucio Paredes. Según el director general de CORDES, José Hidalgo, la principal duda se centra en la cuenta de formación bruta de capital fijo, donde se registran las inversiones físicas, fundamentalmente en construcción, maquinaria y equipos.
Hidalgo dice que la proyección del Banco Central de septiembre pasado para el cierre del 2015 mencionaba que esa cuenta iba a tener una contracción del menos 11.1%, pero en el dato publicado finalmente para todo el año se lo ubica en menos 2.5%. Él se pregunta cómo se llegó a esta cifra, tomando en cuenta que el gasto en inversión del sector público, que hasta el 2014 representaba más de la mitad de la inversión total, se desplomó 26% el año pasado. El ex vicepresidente Alberto Dajic se pregunta cómo es posible que una economía que decreció los tres primeros trimestres tuviera un crecimiento formidable, el 4 trimestre hasta alcanzar el 0.3% de resultado final al cierre del año pasado. Pablo Lucio Paredes también presentó sus cuestionamientos en un artículo titulado Cifras extrañas. Al respecto, el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, señaló que los análisis sobre este tema son imprecisos. Como ejemplo, señala que en la cuenta de formación bruta de capital fijo solo están considerando el gasto presupuestado de inversión pública y se olvidan que los hogares y las empresas también invierten. Otro error, dice, es usar datos nominales.
Una vitrina para agricultores quichuas. Es un espacio que promueve el encuentro entre agricultores y consumidores. Hay productos agroecológicos, una noticia que nos proporciona también Diario El Comercio. Los tomates, coles, brócolis lucen frescos. Estos son varios de los alimentos que se ofrecen en la Feria de Productores La Pachamama, Madre Tierra, en español. Estos nos alimenta. Cada domingo la sede del Jambi Mascari busca la salud en Cotacachi, Imbabura, y se convierte en mercado.
Desde hace una década, esta es una alternativa para 130 campesinos que comercializan sus productos directamente con el consumidor. La mayoría son mujeres quichuas que provienen de las 43 comunidades andinas del cantón. También hay cabida para cultivos del Valle de Intac. Uno de los atractivos son los productos frescos y orgánicos, explica Magdalena Ferres, dirigente también del Comité Central de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional. Empresa francesa donará lámparas recargables con energía solar a damnificados por el terremoto en Ecuador.
En efecto, una empresa francesa donará estas lámparas recargables con energía solar a los damnificados por el terremoto. Un total de 150 lámparas Movilla, las cuales cuentan con un sistema de iluminación LED que se alimenta de energía solar y que son de fácil transportación, donará la empresa francesa a nuestro país. Esta es una información que la tomamos desde deconfirmado.net. La empresa realizará además una donación de $8,000 recaudados de los empleados de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, informó la embajada francesa.
Esta donación se hará a través de la Fundación Techo, la cual apoyará la construcción de viviendas para los afectados por el terremoto que dejó 663 fallecidos y miles de damnificados. Schneider Electric quiere ser parte de la iniciativa de apoyo a los ecuatorianos luego del impacto ocasionado por el sismo que sacudió al país y afectó a miles de personas en toda su geografía, afirmó Diego Santoliva, alto funcionario de Schneider Electric Ecuador. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, gasolineras a la espera de un reglamento por el impuesto al valor agregado IVA de 14% que regirá desde mañana 1 de junio.
En las estaciones de servicio se desconoce cómo proceder desde mañana cuando entre en vigencia el alza del IVA al 14%, como dispone la Ley de Solidaridad. En la cadena de distribución de combustibles se paga el IVA y con su incremento los comercializadores proyectaban que subirían los precios. Por esta razón, cuando se discutía el proyecto de ley en la Asamblea, los comercializadores se reunieron con las autoridades para solicitar que se excluya a los combustibles en la Ley Solidaria. La Asamblea acogió el pedido e incluyó la disposición número 11 al artículo que señala: para evitar el incremento del precio de venta al público de todos los combustibles y el gas licuado de petróleo por el incremento temporal de 2 puntos del IVA, los entes rectores de hidrocarburos y finanzas deberán realizar los ajustes temporales que sean necesarios en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos.
En ese entonces, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, indicó que ni consumidores ni comercializadores deberán asumir el costo del IVA a 14% y que el Estado cubriría el aumento de 2 puntos. Pero hasta ayer Los comercializadores de combustibles esperaban un decreto ejecutivo, una resolución que diera alguna disposición al respecto. Francisco Silva, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, señaló que esperan un decreto ejecutivo que disponga una reducción en los precios en la terminal para distribuidores. Nosotros vamos a pagar el IVA a 14%, pero en la terminal para distribuidores, los precios de los combustibles que nosotros adquirimos deben bajar. Esa reducción del precio solo se hace vía decreto ejecutivo, aseguró Silva. Asimismo, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles, José Miranda, dijo que el gremio aún no sabía cómo se aplicaría la exoneración del incremento en este producto.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Gracias a nuestras madres. Así, gracias a nuestras madres, abrazamos una cultura, una historia personal y colectiva, un tesoro de tradiciones, ritos, cuentos, chistes, referencias que se remontan atrás, muy atrás en el pasado y que pueden vencer a las distancias, al tiempo y aún a la muerte. Cada generación enriquece esta herencia y la nutre, la renueva, la actualiza y la proyecta hacia el futuro, con los juegos, los relatos, las oraciones, los sucedidos y tantas otras cosas recordamos y vivimos. Yo he recibido de mi madre una fortuna de valor incalculable. En las comunidades judías de Europa del Este existe la figura del Magid, aquel que cuenta historias que elevan el nivel espiritual de quien las escucha y son necesarias para acordarse y para avanzar, es decir, para sobrevivir. Estas historias, como dice la bendición que recibe el Magid, sirven para que regresen los que están perdidos y para que despierten los que duermen. Mi madre sabe todas las historias, todos los cuentos, todos los relatos. Como ella, lo sabía mi abuelo. Y de los dos recibí un caudal de historias que jamás he olvidado. Ella me contó la heroica resistencia de los 300 de Leónidas contra los ejércitos persas y la carrera mortal de Milcíades el Joven, que llevó a Atenas la noticia de la victoria de Maratón. No solo me contó historias, aún las cuenta, sino que las canta. Yo creo que se sabe todo el romancero viejo y una parte importante del nuevo. Nunca olvidaré cuando mis padres me regalaron una reproducción del cofre del Cid, aquel donde guardó el valor de su palabra, que valía más que cualquier préstamo. También me cayó en suerte una tizona con función de abrecartas. Yo era muy pequeño y no recibía muchas cartas, pero ahí sigue la espada del Cid, ganada en buen combate al rey Búcar de Marruecos en la lucha por Valencia. La leyenda dice que esta espada tiene vida propia y su fuerza varía según sea de fuerte el brazo que la ablande. A su altura se encuentran Excalibur, la espada del rey Arturo, y Durandarte, la del paladín Roldán, que murió en Roncesvalles cuando el pecho le estalló de tan fuerte que sopló el olifante para alertar a Carlomagno del ataque que sufría por la retaguardia. Conocí el universo artúrico y toda la literatura francesa gracias a mi madre. Las primeras palabras que me tradujo fueron de un cártel que reproducía el llamamiento del 18 de junio de 1941 que el general de Gaulle lanzó desde Londres. Gracias a ella, aprendí a amar y admirar a Francia y su cultura. quizás por esa influencia francesa, Las Mil y Unas Noches y Los Orientalistas Franceses, me gusta tanto viajar. Con mis padres recorrí casi toda España. Con ellos descubrí los castillos, las murallas, los puertos y el mar. Cada vez que parto de viaje, mi madre me pregunta la ruta, estudia, busca, lee, y a mi regreso conversamos. Desde la muralla china hasta la ciudadela de los Oudiyas en Rabat, todo lo admira en la medida que merece. Ella me explicó que, si uno quiere ver lo grande que es el hombre, debe viajar por Europa o América. Pero si uno quiere ver lo grande que es el Creador, debe ir a África. Cada vez que viajo hacia el sur y siento el sol a flor de piel, me acuerdo de ella. Es cierto que el Día de la Madre tiene algo de comercial, como si fuese una demanda inducida para comprar regalos. Sin embargo, las madres y los padres nos instruyen en las cosas verdaderamente importantes en la vida y está muy bien que haya un día para celebrarlas. De ellas tomamos el ejemplo del amor, la amistad, la recibimos la herencia del pasado. Un viejo proverbio dice que la humanidad es un vínculo. Sin duda, transitamos por un camino que otros recorrieron antes. En esa memoria de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, primos, tíos, amigos, late un mensaje que nuestros padres nos transmiten y que nos sigue alimentando. Podría seguir escribiendo hasta el fin de los tiempos sobre las madres y todo lo que aprendemos con ellas. Por ejemplo, México forma parte de mi historia porque mi madre me lo trajo y me lo entregó con sus árboles de la vida, sus calacas, sus máscaras y guitarrones, sus cuchillos de piedra, sus jeroglíficos y sus pirámides. Yo pronuncio las palabras en náhuatl como ella, con el respeto de quien evoca un gran misterio. Hoy me sigue enseñando cosas fundamentales. Ricardo Ruiz de la Serna, El Imparcial, 1 de mayo.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la Avenida Granados. Busca rutas alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 51 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional. A esta hora les damos la cordial bienvenida a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez, quienes nos informan desde Cuenca. Buenos días.
Buenos días, San René. Un saludo cordial para usted y para todos los compañeros que hacen Radio Católica Nacional y a los oyentes en todo el país. Desde Cuenca, enseguida les presentamos las principales informaciones. Carlos, buenos días.
Perfecto, gracias a Quito. En este momento tenemos un contacto telefónico que sería necesario escucharlo. El señor Lauro Sicha está con nosotros y acudió a la audiencia que determina sentencia para dos miembros de la comunidad de Saraguro. Lauro, por favor, estamos a nivel nacional. Cuéntenos cuál es la reacción después de conocer la sentencia dictada ayer en Loja.
Bueno, ayer estuvimos acompañando desde la Ecuaminaria y desde las organizaciones fraternas a los hermanos de Saraguro que tenían una audiencia súper importante. 10 compañeros, compañeras que están atravesando esta situación, de las cuales estuvimos todo el día acompañando y recién aproximadamente a las 11:30 terminó la audiencia, pero el veredicto se debía dar a las 4:30 de la tarde. Entonces, eso sucedió mientras hubo el acompañamiento de hermanos de Saraguro, de Loja y también de la Consejo de Gobierno de la Ecuaminaria. Estuvo presente con Carlos Pérez, que tuvimos que viajar allá para seria ley. Creo que al final fue un veredicto medio agridulce. Ocho quedaron absueltos, pero dos compañeros, una compañera y un compañero, estarían ya por recibir una sentencia. Sin embargo, hay el concepto de los juristas, de los abogados que están de apelar esta decisión y llevar incluso el caso pasaría a nivel nacional, la Corte Nacional. Hay el optimismo de que la presión social, la presión de las comunidades es muy intensa y muy fuerte. Más bien los jueces están intentando salir bien parados de esto, porque en definitiva no han logrado demostrar ningún tipo de ilícitos o de delitos que han realizado las compañeras. Más bien lo único que han generado es una resistencia, una rebeldía de los pueblos, y están dispuestos a seguir en las plazas, en las calles, junto a la corte, como fue ayer, una intensa jornada de protesta, de reclamo, para que se haga justicia a los hermanos de Saraguro, que no son ningunos delincuentes, que son solamente luchadores, defensores de sus derechos, y que están dando un ejemplo al pueblo ecuatoriano.
A tres y cuatro años han sido sentenciados. Vamos a conocer precisamente los nombres, por favor. Son tres y cuatro años respectivamente para los miembros de la comunidad que han sido sentenciados en el caso de María Luisa Lozano Quispe y Amable Angamarca, 3 y 4 años respectivamente, Manuel.
Perfecto, entonces esto lo más destacado de la información acá en la región austral del país. Quizá finalizar nuestro aporte de noticias indicándoles que ayer cayó una torrencial lluvia sobre la ciudad de Cuenca, lo que generó varias llamadas de socorro a las entidades precisamente que están atentas para apoyar a los ciudadanos. Varios sectores de la ciudad se inundaron a consecuencia de este torrencial aguacero, reiteramos, caído la tarde de ayer. Con esto despedimos nuestro aporte de noticias. Para Católica Nacional, informó Carlos Rodríguez y Manuel Ordóñez. Buenos días.
Gracias a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez por la información desde la ciudad de Cuenca. Son las 6:56.
Recibimos noticias, esta vez desde Guayaquil, con Tania González.
Con el objetivo de capacitar e informar en torno a los derechos como usuarios y consumidores, la Defensoría del Pueblo realizó una feria con la participación de la Superintendencia de Bancos, MIPRO, Agencia de Regulación Sanitaria, entre otras instituciones públicas. Zaida Rovira, coordinadora defensorial Zonal 8, explicó los parámetros de estos acercamientos con la ciudadanía.
Como parte de las competencias de la Defensoría del Pueblo están la protección y promoción de los derechos humanos. Hoy estamos en ejercicio de la promoción de los derechos humanos y básicamente de los derechos de consumidores y usuarios. Pero la campaña de hoy se llama Conoce tus derechos, empodérate y reclama. Es decir, cada ciudadano, cada ciudadana tiene que saber hasta dónde llegan sus derechos, dónde puede reclamar, cuál es el procedimiento que se le va a dar. La única forma de poder reclamar un derecho es conocer. Cuando tenemos denuncias relacionadas con servicios públicos domiciliarios y también denuncias relacionadas con los almacenes, es decir, de usuarios y de consumidores. Lo que tiene que ver con servicios públicos domiciliarios, lo más frecuente en la Defensoría es las quejas contra la empresa eléctrica, contra agua potable, quejas por telefónica, ya sea telefonía fija o móvil, internet, TV cable, y ya con consumidores son las denuncias más frecuentes, son aquellas que tienen que ver con garantía, con publicidad engañosa. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un ciudadano va a un almacén, compra un producto, compra un artefacto y después de cierto tiempo este no le funciona o no cumple el servicio o la función para lo cual lo compró.
Siendo una garantía establecida en la Constitución de la República, el recibir bienes de calidad e información clara y oportuna, así como de libre elección, la coordinadora defensorial recordó el mecanismo para presentar las denuncias.
La Defensoría del Pueblo, los horarios son de 8 de la mañana a 5 de la tarde para atención al público. Puede ser a través de los propios correos electrónicos que están en la página www.dpe.gob.es. Ustedes van a encontrar ahí los canales correspondientes para presentar las respectivas quejas, ya sea por consumidores o sea por derechos de usuarios.
En Guayaquil informa Tania González, Radio San Francisco.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial.
Hoy hay muchos ecuatorianos que te necesitan.
Juntos podemos hacer una sola voz.
Vamos a apoyar a los hermanos afectados por el terremoto
en el concierto católico solidario.
Una sola voz.
Ecuador, una sola voz. Fe con obras para Cristo. Te esperamos con tus donaciones el sábado 4 de junio de 12 a 18 horas en las instalaciones de la Radio Católica Quito, Avenida América y Alonso de Mercadillo. Tu donación es tu entrada. Productos comestibles no perecibles, kit de aseo, agua, carpas, frazadas. Ecuador, una sola voz. Con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Fin del espacio publicitario.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 31 de mayo, en 1970, México se convierte en sede de la novena edición del Campeonato Mundial de Fútbol. En el 2002, en Japón, es inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol, en el que participa por primera vez la selección ecuatoriana de balompié. En el 2011, en Argentina, es inaugurado el sistema de transporte Metrobús. En el 2000, fallece el cantante estadounidense, compositor y percusionista Tito Puente. Hoy conmemoramos el Día Mundial sin Tabaco. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo.
La cebra, nuestro símil. Vivimos el inicio del fin de una época de gobierno, etapa que el señor presidente ha querido resumir en su mensaje. Los comentarios de este son tan divergentes que pareciera que no hay un Ecuador, sino dos ciudadanías, una la de la vieja partidocracia y otra la de la nueva, la partidocracia del siglo XXI. Estamos políticamente divididos. Me pregunto, ¿más que antes? Es un buen momento para escuchar a unos y a otros, y sobre todo, echar cabeza, como se dice, para cultivar lo positivo, los valores humanos de uno y de otros, y combatir lo que nos deshumaniza. Sin pretender acierto total, señalo como ciudadano, solo algunos logros y algunos vacíos en estos años de gobierno de la alianza de diversas ideologías presidida por el economista Correa. Algunos logros, solo algunos. Disminución del número de pobres materiales, investigadores sociales discrepan solo en el porcentaje de la disminución. Hay disminución, pero ¿cuál es el porcentaje? Otro logro, el reconocimiento de la dignidad y del valor económico del trabajo de la mujer en los hogares, con la consiguiente retribución económica. Otro logro, la formación de 10.000 jóvenes escogidos en concurso para que realicen estudios en centros especializados existentes en el exterior. Son sostenidos por los ecuatorianos para que impulsen un desarrollo integral. No son escogidos para un beneficio personal, individual. Son ante todo escogidos para promover un desarrollo integral de la comunidad. Otro logro, el fin del dominio de un partido en la educación de niños y jóvenes. La instrumentalización de jóvenes estudiantes en la defensa de una ideología, la ideología de algunos maestros dirigentes, reducía cada año hasta 2 meses la tarea educativa. Todos sabemos que sin educación en conocimiento, en desarrollo de la conciencia de derechos y de deberes, los países retroceden. Y perder cada año al menos 2 meses realmente era una causa fuerte de subdesarrollo. Otro logro, la estabilidad del gobierno, sometida teóricamente solo a la Constitución. Antes había gobiernos cada 2 años y esto impedía realmente que el Ecuador vaya adelante y que el Ecuador sea respetado. Este valor, la estabilidad, es recortado si se conforma la Constitución según las exigencias del proyecto económico. Esto dice la Constitución, pero a veces se le hace decir otra cosa. ¿Cuáles son los vacíos? También, no todos, algunos. La división de los ecuatorianos fomentada cada sábado. Por eso tengo que reconocer que me han disgustado las sabatinas, porque fomenta frecuentemente la desunión de los ecuatorianos. Otro vacío, la limitación de libertades. Esta limitación es tóxico que debilita los logros en estos 9 años. Sin la participación libre y responsable de la persona, no hay transformación que dure. Una transformación con la participación de todos es más difícil, es más lenta, pero es la que dura, la verdadera transformación. Los ciudadanos tenemos derecho de conocer, de juzgar la realidad, de responsabilizarnos con el presente y el futuro del país. Estamos olvidando la experiencia de países liberados del materialismo en Europa Oriental. En concreto, Alemania Occidental ha tenido que pagar y sudar para dar libertad o devolver la libertad a la Alemania Oriental. Un ejemplo, Cuba. Paraíso, según algunos, pero paraíso del que están huyendo. Sigue huyendo. Pregunto, ¿se huye de un paraíso? Y la querida Venezuela, otro ejemplo de la fatalidad, de la falta de libertad. La quieren reemplazar con propagandas, cautivando los medios de comunicación y penando a otros. ¿Quién controla los medios para evitar abusos? Debe ser independiente, no un mandado de un partido. El pueblo no conoce el libreto que los dirige. No fue aprobado este libreto por el pueblo. El libreto es contrario a la dignidad de la persona humana, pues pretende que las personas sean fichas de un ajedrez para realizar un objetivo. Los ciudadanos tenemos obligación de permanecer alerta, en guardia, para conservar lo máximo que podamos nuestra libertad. El abuso sobre los medios de comunicación es un grave mal. El abuso de los medios de comunicación es un grave mal. Se puede gobernar, influir mucho con los medios de comunicación. Es un mal, pero es un mal aún peor, la supresión de la libertad de los medios. Es un dicho muy conocido. Quien nada debe, nada teme. Dejemos que salga a flote la libertad y, si hay errores, clarifiquen con libertad de nuevo. Si hay varios medios de diversa orientación, también es un medio de controlar. Las dictaduras impiden o dificultan que los medios publiquen sus abusos. La diafanidad facilita que se conozcan los colores de la realidad, que como la cebra tiene dos, no solo el blanco, no solo los éxitos, no solo el negro, no solo los humanamente errores. Digo enfáticamente y con alegría, yo no creo, y lo digo con sinceridad, lo que oigo de enriquecimiento ilícito de algunos poderosos. De otros no tengo datos, pero ciertamente me alegra la reconocida honradez del presidente Correa.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Inicio del espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento, www.radiocatolica.org. Diálogo abierto en Panorama Informativo.
7:10 a.m. En este momento está en la línea telefónica Monseñor Eugenio Arellano. Él es obispo de Esmeraldas y lo tenemos justamente en la línea para conversar con él sobre cuál es la situación que se vive en estos momentos en esta provincia, en la provincia verde de nuestro país. Monseñor, buenos días.
Buenos días. Muy a gusto le respondo a sus preguntas.
Claro que sí, monseñor. Usted me comentaba que dentro de pocos minutos usted está partiendo hacia los lugares más afectados en la provincia de su jurisdicción eclesiástica. Y nos imaginamos que usted día a día está visitando estos lugares. Quisiéramos saber cómo está la situación de allá, cómo se encuentran las personas, cómo están recibiendo las ayudas también y cuál es la situación especialmente de los niños. Una pregunta un poco larga para que usted nos conteste desde ese hermoso rincón de la patria.
Con mucho gusto les voy a responder. En la provincia de Esmeralda nos encontramos todavía en la fase de la ayuda humanitaria. Aparecen cada día nuevas comunidades, principalmente indígenas, chachis o cayapas, que salen del interior con la noticia de heridos y casas destruidas. Nos encontramos también cada día más con casas y comunidades del interior del cantón de Muisne que aparecen como nuevos damnificados. Yo me atrevo a decir que los albergues de Chamanga y de Muisne están relativamente bastante bien organizados. Las carpas son grandes, los campamentos son secos y la alimentación y el cuidado médico no falta. Además, debido a acuerdos del ministerio con UNICEF, con el Vicariato Apostólico de Esmeraldas y con algunas otras instituciones, son muchas las iniciativas que se hacen en favor de la niñez, de la adolescencia y de la tercera edad. Yo pienso que pronto en nuestro cantón de Muisne y en la zona de Chamanga comenzaremos la fase de reconstrucción y de reactivación económica con pequeños proyectos. Yo por mi parte, como pastor y obispo de esta iglesia, agradezco a todas las iglesias del Ecuador que han tenido una generosidad tan grande y que nos han ayudado, de manera que a través de ellos la iglesia del Ecuador se ha revelado ante el pueblo como lo que realmente es, madre misericordiosa de sus hijos, y lo ha hecho con una misericordia eficaz. Eso es lo que puedo decirles.
Monseñor, quisiéramos también saber si usted ha tenido algún tipo de acercamiento con el presidente de la República o algún miembro del gobierno, y si usted sabe cómo se va a hacer también este plan de recuperación de la provincia de Esmeraldas.
Mire, con el señor presidente de la República no he tenido ningún acercamiento, pero sí con el ministro encargado de la reconstrucción de nuestra provincia. Hoy mismo tengo una reunión a las 3 de la tarde con su secretario, porque la gente me ha regalado algunos terrenos para los damnificados y yo quiero ofrecerlos a ellos para que la cosa se haga de la mejor manera y principalmente para que los más pobres y sobre todo aquellos que cargan las secuelas de la pobreza y que siempre son marginados puedan contar con un hogar para sus hijos. De manera que la colaboración con los diferentes ministerios ha sido fluida. Nosotros somos conscientes que la rectoría de todos los procesos le toca al gobierno. Y nos unimos y colaboramos con independencia, pero de la mejor manera.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con Monseñor Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas. Monseñor, muy buenos días y gracias por atender esta llamada telefónica y darnos a conocer las acciones en que van a emprender próximamente con el propósito de seguir ayudando a nuestros compatriotas que requieren con urgencia todo tipo de ayuda. Monseñor, a nivel de la iglesia, ¿qué es lo que usted está haciendo al momento, Monseñor?
Nosotros estamos programando una ayuda apoyados con Caritas Nacional de la Conferencia Episcopal, una ayuda de reactivación de la economía familiar con pequeños proyectos y pronto comenzaremos. También comenzaremos la fase de aporte para la reconstrucción de las casas, apoyando con alguna pequeña cantidad de material. El pueblo sabe que la iglesia está cerca de ellos y que estamos dispuestos a hacer causa común siempre con todos ellos.
Claro que sí, monseñor. Y además, nosotros, como medio de comunicación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, estamos llevando a cabo una campaña constante, permanente, en ayuda de nuestros hermanos y pidiendo que los ecuatorianos y quienes nos escuchan fuera de nuestro país no nos cansemos de ayudar. Este 4 de junio tenemos aquí en los estudios de Radio Católica Nacional un concierto de música católica, también con la finalidad de recoger ayudas para las personas más perjudicadas, las víctimas de este terremoto, monseñor. Nosotros conocemos que en muchos lugares de Esmeraldas hay inmensa pobreza, hay una pobreza material, pero también hay una riqueza infinita en espíritu y en alma. Esto posiblemente es lo que les mantiene, con esperanza de seguir adelante, monseñor. En ese sentido, en el sentido moral, en el sentido espiritual y del alma, ¿cómo se encuentran las personas? ¿Siguen con la moral en alto?
Si nuestro pueblo Esmeraldas es como las pelotas, que cuanto más las golpean, más alto suben. Y además, yo le puedo decir, nuestro pueblo ha sufrido mucho. En el corazón, en lo más profundo de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de las familias, se han abierto heridas, y yo le aseguro que nosotros estamos convencidos que solo el bálsamo del Evangelio puede cerrar esas heridas y sanarlas. Y eso en este momento es nuestro objetivo primordial.
Claro que sí, monseñor. Con esto quisiéramos simplemente pedirle a usted que junto a todos los ecuatorianos que nos escuchan haga una breve oración, pues para que todos nos unamos en este momento y pedir a Dios por los damnificados.
Con mucho gusto. Oremos. Padre de misericordia, Dios de todo consuelo, a ti te pedimos que tengas misericordia con este pueblo, al que has bendecido con toda clase de bendiciones. Señor, envía tu espíritu, que sane las heridas de la desconfianza, de la soledad, del desespero. Y ayúdanos, Señor, a saber abandonarnos en tus manos y en la solidaridad de nuestros hermanos. Bendice el pueblo y la Iglesia del Ecuador, que ha sido tan solidaria con todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, monseñor.
A la orden.
Le deseamos que tenga una excelente jornada y que el trabajo que usted esté realizando, pues siga adelante, que siga sintiéndose apoyado por todos los ecuatorianos y por los amigos fraternos también de otros lugares del mundo. Hemos dialogado con monseñor Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas, quien nos ha hecho un breve comentario sobre todos los sucesos que se están dando en la provincia de Esmeraldas a raíz del terremoto y de las réplicas que afectaron muchísimo esta provincia, René, y él ahora dice que tiene una reunión con el secretario del ministro encargado de toda esta logística en torno a la reactivación, en torno a la reconstrucción, y ha mencionado que a monseñor le han regalado unos terrenos y que él entregará para que se haga la mejor distribución, ¿no?, dentro de la provincia.
Y de lo que le hemos podido escuchar a monseñor Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas, es que Ventajosamente las ayudas sí están llegando y se está canalizando de la mejor manera. Siempre habrá por ahí algún inconveniente, pero nos ha dicho se está debidamente organizado, y algo importante y fundamental es que sobre estos terrenos también se dará un buen destino. Serán utilizados, seguramente nos ha adelantado, para la construcción de viviendas para aquellas personas que lo requieran con mayor urgencia y prontitud. Son las 7 de la mañana con 22 minutos en Radio Católica Nacional. El siguiente segmento, Noticias de la Iglesia con Yolibel Maciel da Silva.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik wasikunamanda villaykuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Para ser capaces del servicio se necesita la salud del corazón, un corazón restaurado por Dios que se sienta perdonado y no sea ni cerrado ni duro, lo dijo el Papa Francisco en su homilía en la celebración eucarística en el Jubileo de los Diáconos. El evento jubilar, que congregó a diáconos de todo el mundo bajo el lema El Diácono, Imagen de la Misericordia, para la promoción de la nueva evangelización, concluyó con la misa presidida por el Santo Padre. Noticias de nuestra iglesia local, del 20 al 22 de mayo se realizó la visita pastoral en la parroquia San Antonio de Padua, Quevedo, ubicada en la Vicaría Norte de la diócesis de Babahoyo. El objetivo principal de la visita fue el encuentro de Monseñor Marcos Pérez, obispo de Babahoyo, con los fieles de la parroquia. Fueron días de misión, de encuentro con los diferentes grupos apostólicos de la parroquia, visitas a los enfermos, motivación a todas las obras que realizan. Pero sobre todo fueron tiempos de oración y acción de gracias. La presencia de Monseñor como vicario de Cristo en la Iglesia Particular de los Ríos colmó de bendiciones, de alegría y ánimo tanto para el párroco, el padre Paulino Ordax, como para la parroquia. Y este 29 de mayo se celebró el Día de la Gratitud y Oración por los Beneficiarios de la Arquidiócesis de Múnich y Freising. Como todos conocemos, nuestros hermanos católicos de esa querida arquidiócesis de hace más de 50 años vienen colaborando con el Ecuador a través de la cooperación fraterna con los diferentes proyectos pastorales y ayuda a los más necesitados. En este día se hizo una oración especial de gratitud y reconocimiento a su loable labor en nuestro país. Asimismo, este 29 de mayo, fiesta de Corpus Christi, se celebró el Día de Cáritas. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana en su Asamblea General de abril de 2012 acordó instaurar en la festividad del Corpus Christi la celebración anual del Día de Cáritas. Benedicto XVI insistió desde su primera encíclica Deus Caritas Est en la necesidad de entender la misión evangelizadora de la Iglesia de un modo integral, asegurando que la acción caritativa y social se desarrolla y articula en nuestras comunidades con la misma fuerza que la predicación de la Palabra y la celebración de la vida en Dios. Esta idea la recoge el documento de Aparecida en su número 399. El Papa Francisco, siendo Cardenal Bergoglio, cita precisamente esta frase de Aparecida en una charla que dirigió en el 2009 a la Asamblea Anual de Cáritas de Argentina. Para la Iglesia, el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia. En la tradición cristiana, el compromiso caritativo y social está profundamente unido al don de la Eucaristía, y la verdadera Eucaristía toma en cuenta siempre la situación de los pobres y el deseo de servirles. En otras partes del mundo, la Iglesia también celebra el mismo día el don de la Eucaristía y la fuerza transformadora de la caridad cristiana. La caridad es fruto propio natural de la Eucaristía, y es fruto necesario de la Eucaristía. Si no hay caridad, después de celebrar la Eucaristía, significa que algo está mal. Si el pan no nutre, significa que el organismo está seriamente enfermo. Y el pasado 22 de mayo se realizó la inauguración de la Capilla de la Misericordia en el bulevar del Centro Comercial Iñaquito. La respuesta de los feligreses fue positiva y toda su capacidad fue ocupada. Compartimos con ustedes un reportaje realizado por Teleamazonas.
Es la misa inaugural. Celebró la Eucaristía el arzobispo de Quito, Fausto Trades. Muchos de los asistentes que llenaron la Capilla de la Misericordia habían llegado a hacer compras, pero terminaron en esta casa de Dios.
Estamos viviendo una época en la que la Iglesia Católica ha salido a buscar a sus feligreses. Entonces sí, me parece una muy buena iniciativa de parte de la Iglesia Católica de querer buscar a la gente católica en especial. Sí, es una muy bonita idea.
Me parece una excelente idea, una muy buena iniciativa de parte del centro comercial, porque aparte de que haya entretenimiento en un centro comercial, creo que es importante la presencia de Dios y de todos sus fieles, ¿no? Esto es un apoyo para el catolicismo y espero que sigamos adelante con esto y que todos asistan a la misa.
La capilla es de arquitectura moderna. Los vitrales permiten el ingreso de luz natural. Para quienes celebran misa, hay un espacio cómodo para que se prepare. En el ingreso, una rampa para personas con discapacidad combina con gradas forradas con material de alto tráfico. La unión de la iglesia con la empresa privada acerca a los fieles con Dios.
Es un espacio inédito. No hay capillas en los centros comerciales, pero es donde la gente sí necesita. Gracias, pueblo ecuatoriano, porque somos unidos, un solo Ecuador.
En la capilla se celebrará misa los domingos a la 1:00 p.m. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.
Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan un lindo día.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayatsi Kusima y Kuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aru Yaktamanda Villaycuna.
Les saluda Elizabeth Haas con las noticias internacionales. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ha propuesto al gobierno colombiano un alto el fuego bilateral inmediato en el marco de una negociación de paz. En un comunicado en el que dijo lamentar el secuestro de la periodista española Salud Hernández y de dos reporteros de Noticias RCN TV. Los tres fueron dejados en libertad el pasado viernes en dos puntos diferentes del Catatumbo. El futbolista mexicano Alan Pulido ha sido liberado por la policía tras permanecer secuestrado unas 24 horas, han confirmado fuentes del gobierno de su estado natal de Tamaulipas. Según cita el diario Reforma en su página web, en la operación de rescate hubo heridos, pero no bajas. El jugador estaba retenido en una casa de seguridad en Ciudad Victoria, capital del estado. Pulido, jugador del Olympiacos griego, fue secuestrado en la madrugada del domingo por personas armadas, cuando regresaba de una fiesta. El gobierno estatal hizo públicas unas imágenes en las que aparece el futbolista, tras su liberación con una mano vendada y conversando con el gobernador Egidio Torre. «Estoy muy bien, gracias a Dios», dijo el delantero internacional de 25 años. La policía alemana detuvo este lunes a un hombre que burló los controles de seguridad en el aeropuerto de Colonia Bonn y provocó retrasos de vuelos y evacuaciones. El incidente detectado poco antes de mediodía en el aeropuerto situado en el oeste de Alemania paralizó todos los vuelos del Terminal 1 y obligó a cancelar el despegue de varios aviones que se encontraban ya en pista. Además, la terminal afectada fue evacuada y los pasajeros fueron revisados mientras las fuerzas de seguridad buscaban al sospechoso. Después de varias horas, los agentes encontraron al hombre, lo detuvieron y lo interrogaron para determinar las causas de su comportamiento, confirmó un portavoz policial sin ofrecer más detalles. El tráfico aéreo de la Terminal 1 ya se está normalizando otra vez, señaló un portavoz del aeropuerto, según el cual unos 2.500 pasajeros sufrieron las consecuencias del incidente. Les informó con las noticias internacionales Elizabeth Haas. Hasta la próxima.
RCN Satelital.
Y a las 7:30 a.m. llegamos a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional en este 31 de mayo, último día del quinto mes del 2016. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Inicio del espacio publicitario.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Zytel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Zytel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Calo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-ZYTEL. 1-700-ZYTEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Zytel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.zytel.es. Zytel es Internet Wireless para el Ecuador.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección: Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos: 023-215-115. 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email: capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.